Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les invitamos a un rincón bellísimo de Andalucía, el convento del Corpus Christi en Córdoba, donde se encuentra ubicada la Fundación Antonio Gala. En este lugar, artistas, pintores, escultores, dramaturgos, poetas, pasan un curso completo llevando a cabo un proyecto e interrelacionándose entre ellos. De esa convivencia nacen, salen obras increíblemente hermosas, tal como lo pensó, tal como lo ideó y tal como lo puso en marcha el propio Antonio Gala. Y les hablaremos también del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, que se ha presentado este mediodía en Sevilla y que encenderá sus luces el próximo 22 de mayo. Y con el cine entre manos, les contaremos también que ha comenzado en Jerez el rodaje del documental Caballero Bonal, fragmento de un navegante. Y nos detendremos en un homenaje que le han tributado este mediodía en su tierra natal, en Jaén, a Juan Eslava Galán. Y por ponerle algo de música a este programa que ahora comienza, nos detendremos en el Festival Internacional de Piano que ha comenzado en Jaén y en el recuerdo que mañana se le tributará en Málaga a Roberto Goyeneche, uno de los intérpretes de tango más importantes de toda la historia. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Este mediodía se ha presentado en Sevilla el Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Se ha presentado la programación y se ha presentado también el cartel que lo va a anunciar este año. Por eso, a esta hora, estamos con Federico Olivieri, que es portavoz del Comité de Dirección del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Señor Olivieri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme.
Bueno, el cartel de este año es una mujer que mira de frente sobre un fondo, podríamos decir, africano, pero también un poquito planetario, ¿no?
Correcto, sí. De hecho, es un fondo planetario que nos evoca y nos lleva a esos paisajes de África, pero que también nos recuerda que África es un espacio que está en todas partes, digamos, y conectado con todos.
¿Qué novedades nos trae este año el festival, Federico?
Pues mira, justo hace poco hemos presentado la nueva edición 23 del festival, una edición en la que pues se volverá a traer, acercar al público de España, pero también de Tánger, lo mejor del cine africano contemporáneo, más de 50 películas, con nuestras actividades también paralelas que van a complementar la programación de cine, como son mesas redondas, encuentros con cineastas, charlas y talleres. Y en este año estamos dando en especial también un enfoque especial a la formación de nuevos públicos, pero también a la formación de nuevas oportunidades de intercambio profesional entre cineastas africanos con profesionales del cine de España y de Europa, como son los talleres que vamos a celebrar junto a la ECAM, la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid. Ajá. Vamos a estar desarrollando un taller intensivo con la actriz y guionista Beatriz Embula sobre guión y cine de colonial, pero también volveremos a presentar nuestro aula de cine africano, que es una actividad virtual que ya llevamos celebrando varios años, para que además el público también hispanohablante desde Latinoamérica también se pueda conectar con el festival y profundizar sobre las películas que estrenamos de la mano de Javier Estrada, crítico de cine y ahora también codirector de la Seminci, que nos va a dar también ese espacio de formación y profundización sobre las películas que estrenamos.
Porque esa gran cantidad de actividades paralelas de las que nos estás hablando, digamos, responden a que el festival quiera dar a conocer una imagen o una nueva imagen diferente de África, ¿no?
Correcto, gracias. Sí, de hecho es exactamente esa la misión del festival que llevamos persiguiendo desde hace 23 años de de esa carrera de fondo para cambiar también esa imagen en el imaginario colectivo que tenemos de África, del continente vecino, que en Tarifa también tenemos tan cerca, que casi podemos tocar a esos 14 kilómetros, pero que todavía en el imaginario colectivo nos viene cargada de simplificaciones, estereotipos. Así que a través de la programación de cine y actividades paralelas cada año buscamos cambiar esa imagen y también nuestra relación con el continente africano. De allí también que el festival sea transfronterizo desde hace varios años y se celebre en paralelo en Tarifa y en Tánger. Por eso nos gusta llamarlo un festival estrecheño o transcontinental.
Ajá. ¿Me decías que son 50 las películas que concurren al festival?
No, son 50 las programadas, pero a competición tenemos un número inferior, pero siempre organizadas en nuestras tres categorías, secciones a concurso, que son tres, de largometrajes, cortometrajes y documentales, y luego una serie también de secciones no competitivas que complementan la programación. Y en este año también, en estas no competitivas, nos centraremos en el cine africano de las islas, un tema que hemos querido escoger para profundizar también sobre no solo el cine africano de las islas del continente, como son Madagascar, Cabo Verde o las Islas Seychelles, pero también en ese meta archipiélago africano que es, por ejemplo, el Caribe. Todas esas historias que nos vienen de los afrodescendientes caribeños, que nos recuerdan también que África existe en ese mundo globalizado. Y las historias africanas pues están en múltiples islas del mundo.
Federico, ¿el cine africano goza de buena salud?
Pues es una muy buena pregunta y nos emociona ahora poder decir que sí. Cuando empezamos el Festival de Cine Africano hace 23 años, parecía casi un gran desconocido, pero también un cine que costaba descubrir y encontrar. Y hoy en día, realmente, gracias a las tecnologías digitales, la interconexión también virtual, pues son cada vez más los cineastas, los artistas africanos que utilizan el audiovisual para contarnos sus historias. Así que es verdad que sigue siendo desconocido para los públicos en general, pero goza de muy buena salud porque en cuanto a cantidad de historias y además relevancia de historias para entender el mundo de hoy, los cineastas africanos están más presentes que nunca.
¿Qué empujoncito necesitaría el cine africano para posicionarse dentro de la industria cinematográfica, Federico?
Pues también una muy buena pregunta. Quizás son muchos los factores, pero uno que podría destacar, quizás pensando en posicionar las películas africanas en esos espacios de visibilidad internacional, creo que necesita un poquito más de atención en los festivales internacionales, en esos festivales de clase A o los primeros festivales que definen el mercado global del cine. Cada año nos fijamos, por ejemplo, en las programaciones de festivales internacionales como Cannes, Berlín, Venecia, y todavía son poquitas de las películas africanas que llegan allí. Yo siempre pienso que si consiguieran alcanzar esos festivales internacionales, quizás también empezaríamos a normalizar que el cine africano es cine, como todos los demás.
Has dicho en un par de ocasiones la antigüedad que tiene el festival. La primera edición creo que es del 2004, ¿no?
Correcto.
Eso significa, Federico, que estamos hablando de un certamen consolidado, ¿no?
Sí, y además 23 años que hemos venido desarrollándolo en Tarifa, desde Tarifa, una carrera de fondo en la que además quiero destacar que hemos trabajado bajo el liderazgo de Mane Cisneros. Mane Cisneros, que fue la fundadora en Tarifa de la muestra de cine africano, que luego con los años se convirtió en un festival competitivo. Y Mane Cisneros, que además en esta edición hace poco pues presentábamos en el CICUS en Sevilla, que esta es la primera edición en la que Mane Cisneros se ha retirado de la dirección del festival y hemos pasado a conformar la dirección un comité horizontal de dirección formado por 5 de los miembros que hemos estado trabajando desde el principio de la mano de Mane Cisneros. Así que sí, 23 años de carrera de fondo, y quería aprovechar esta pregunta para mencionar también que 23 años de la mano de Mane Cisneros, que ahora se retira, digamos, de la primera línea, pero que seguimos con su testigo de promover las cinematografías de África desde Tarifa y Tánger.
Un último asunto, Federico. ¿Qué problemas tiene el cine africano? Quiero decir, problemas económicos, problemas de distribución de las producciones que se hace, que no está metido en los circuitos internacionales. Exactamente, ¿cuál es ese punto flaco del cine africano?
Pues sí, quizás la distribución en toda la cadena de la producción y exhibición de cine, la distribución puede sí, verse como uno de los puntos flacos o puntos débiles, porque es verdad que muchas de las películas, pues al no llegar a veces a esos grandes festivales, pues luego tampoco llegan a exhibirse o distribuirse en los circuitos de exhibición comercial, en salas. Así que sin duda la distribución, pero también comentaría una falta a veces de divulgación, porque sí, la distribución va de la mano también del conocimiento y de la promoción de las películas, y quizás vinculado a ese desconocimiento, a esos estereotipos de los que hablábamos hace unos momentos. También creo que esa falta de conocer y divulgar África desde otros estereotipos o desde otros conceptos para superar esos preconceptos hace que las películas africanas tampoco tengan tanta cobertura mediática y por lo tanto lleguen a consumirse con menos facilidad.
Bueno, pues para eso están festivales como este del que estamos hablando. Federico Olivieri, portavoz del Comité de Dirección del Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos en Tarifa y en Tánger a finales de mayo.
Ahí estaremos.
Gracias.
Suena el piano porque 19 pianistas afrontan desde hoy la segunda prueba eliminatoria del 67 Premio Internacional de Piano de Jaén. Tres españoles han logrado llegar a esta fase previa de la final que se disputará con solo ya tres intérpretes el próximo sábado. Importante festival al que le dedicamos un minuto de nuestra atención, Pilar Mariscal.
19 pianistas se han clasificado para la segunda prueba eliminatoria de esta 67 edición en la que están mostrando un alto nivel de conocimientos y gran maestría, a juicio del presidente del jurado, Albert Ateneig.
El 67 se presenta muy bien, porque el nivel de lo que hemos estado escuchando es realmente muy sorprendente. Y esto garantiza pues, no solo una prueba final muy importante, sino luego un rastro por todos los países de donde son originarios los concursantes.
Esfuerzo y concentración son algunas de las estrategias que se aplican para superar unos momentos de gran tensión y nervios. Esta semana el premio entra en su recta final con esta última fase eliminatoria con la interpretación de la obra de encargo de este año, Tres Morillas me enamoran, del compositor Alberto Carreter.
Son casi las 3:15 de la tarde y nos vamos a Córdoba. Nos vamos al convento del Corpus Christi. Allí está la Fundación Antonio Gala, donde, como les decía al principio, cada año un grupo de artistas, pintores, poetas, dramaturgos, en fin, un grupo de pintores vive un año llevando a cabo un proyecto. Llevando a cabo un proyecto y relacionándose entre ellos. Es decir, que de esa convivencia, de estar juntos, de dormir juntos, de comer juntos, nacen cosas muy, pero que muy interesantes. Y estamos allí porque, la Fundación abre sus puertas una exposición que se llama Donde brota la luz. Es la primera exposición de la promoción del Centro de Creadores Contemporáneos. Hasta ahora, les decía, había pintores, poetas, dramaturgos, pero hay desde hace unos meses una línea en concreta que es creadores contemporáneos. Ellos están en Cuenca, no están en Córdoba, pero han traído la exposición hasta aquí, hasta nuestra tierra, hasta la fundación que apadrina, podríamos decir, su periodo de aprendizaje. Estamos con Francisco Moreno, es presidente de la Fundación Antonio Gala. Señor Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, le toca ahora el turno a los alumnos de la primera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos, ¿no?
Efectivamente, Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca. Uh-huh. Es su primera promoción y estamos muy satisfechos de su trabajo, que hoy exponemos, como saben ustedes, en nuestra sala de exposiciones de Córdoba.
¿Y qué nos traen los creadores contemporáneos? ¿Por qué apuestan? ¿Con qué nos van a sorprender?
Pues muy variado, porque hay pintura, hay fotografía, arte textil, creación artesanal y luego una investigación sobre el mimbre, porque como saben ustedes, Cuenca es una provincia con una gran tradición en el mimbre y hay una creadora dominicana, de la República Dominicana, que le interesaba mucho el estudio sobre el mimbre y ha hecho también un estudio precioso sobre el mimbre, el desarrollo del mimbre en la provincia de Cuenca.
Uh-huh. Señor Moreno, ¿cómo fue apostar por los creadores contemporáneos? Porque como les decimos a los oyentes, es la primera promoción que hay en la Fundación de Creadores Contemporáneos. ¿Cómo fue abrir esta vía?
Bueno, la Fundación Antonio Gala ya lleva 24 años haciendo, trabajo, desarrollo de creadores contemporáneos en nuestra sede de Córdoba, ¿verdad? El abrir una nueva sede en Cuenca ha sido pues una cooperación con la Diputación de Cuenca, que bueno, vino a ver nuestra sede de Córdoba, les gustó, como es natural, porque es muy bonita, el palacio que tenemos en el convento de aquí del Corpus Christi es una maravilla, y dijeron, oye, ¿por qué no repetimos esto en Cuenca, pero con vosotros también? Y dijimos, pues nosotros encantados de ayudar a todos los jóvenes creadores, bien sea en Córdoba, bien sea en Cuenca o en cualquier parte que pudiéramos ayudar. Y pusimos en marcha ese centro, que es un centro, que dirige y gestiona la Fundación Antonio Gala con su misma filosofía, con sus mismos patrones y con sus mismas ideas, y que este año ha hecho su primera promoción y en breve, el día 15 de este mes, inauguraremos la segunda promoción de creadores en Cuenca.
Dicen ustedes que sorprende en esta exposición los estilos, los procesos y los materiales tan diferentes que utilizan los creadores unos y otros, ¿no?
Sí, tenemos desde mimbre, como le decía, hasta textil, hasta, pintura. Tenemos una creadora de Nápoles que es, no quiero nombrar ninguno, son todos absolutamente muy buenos creadores. Creo que van a triunfar en el mundo de la creación, en el mundo de las artes plásticas, espero que en los próximos años, y estamos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado. Que hemos tenido solicitudes de parte de casi todas las partes de Europa y del mundo, y tenemos en esta exposición a una señorita de Nápoles y a una señorita de la República Dominicana, además de cuatro andaluces, que tenemos que estar los andaluces en la creación artística, no nos podemos quedar atrás, ni mucho menos.
Y tanto que sí, señor Moreno, ahora que estamos hablando de lo que hace la Fundación, de quienes estudian o se perfeccionan en la Fundación, ¿podríamos explicarle a los oyentes que no lo saben realmente cuál es el origen y el porqué de esa Fundación Antonio Gala, donde se forman tantísimos y se han formado tantísimos artistas andaluces, ¿no?
Claro, el origen fue pues nuestro querido maestro, nuestro fundador, Antonio Gala, que siempre tuvo la inquietud de que los jóvenes creadores tenían mucha dificultad para poderse incorporar al mundo de la creación con un cierto éxito que pudieran tener la creación como medio de vida y medio de desarrollo de sus propias ideas. Y él, hace 24 años, puso en marcha él la primera promoción de creadores en Córdoba. Su idea, además, que es una idea francamente importante, es que no sea una promoción de creadores de literatura, ni de música, ni de pintura, sino que sean todas las artes que puedan estar relacionadas para que, como él decía, el pintor ayude al poeta, el poeta ayude al músico y el músico ayude al dramaturgo, con lo cual se funden las artes en el trabajo y en el desarrollo del curso y van aprendiendo cosas que algunos no conocían de otras materias que son muy importantes para el desarrollo de su trabajo.
Qué hermosura tiene que ser verlos a todos juntos, hablar, intercambiar, como usted dice, ¿no? Eso será como una tormenta de ideas maravillosa, ¿no?
Sí, es maravilloso y además está arreglada, porque aparte de que ellos diariamente, por supuesto, en su convivencia diaria, tienen una comunicación permanente, porque viven aquí, comen aquí, tienen el ocio dentro de la propia fundación. Pues aparte de eso hay una serie de actos que le llamamos las fecundaciones cruzadas, y es que cada semana uno de los creadores va exponiendo al resto de sus compañeros su trabajo, su desarrollo de su trabajo, para que ellos lo conozcan absolutamente bien y además puedan criticarlo, lo positivo de la crítica, y puedan aportar ideas. Y eso es, francamente, asistir a una fecundación cruzada en la Fundación o en el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca, es una, no sé, es una experiencia que yo se lo recomendaría a mucha gente, porque realmente aprenden ellos y aprendemos todos.
Ajá. ¿Cuánto tiempo están los artistas, señor Moreno, en la Fundación? ¿Un curso completo o cómo es?
Sí, es un curso completo, son 8 meses. La diferencia entre Córdoba y Cuenca es que en Córdoba el curso prácticamente coincide con el curso académico, comienza en octubre y termina a finales de mayo. Ajá. Y en Cuenca es diferente, el periodo comienza después de Semana Santa, ahora el día 15, y termina antes de la Navidad, el día 20-21. Cambian las fechas en Cuenca y las vacaciones de agosto, como es natural. En Córdoba está la vacación de Semana Santa y de Navidad, pero son 8 meses, que prácticamente es un curso lectivo para los dos centros.
Ajá. ¿Y cómo eligen a los artistas que están durante un año en la Fundación, señor Moreno? ¿Cómo se seleccionan?
Bueno, nosotros a través de redes sociales y a través de, modestamente digo, también de nuestro prestigio que tenemos, todos los años preparamos una convocatoria. Esa convocatoria se difunde en redes sociales y se van recibiendo pues las propuestas de trabajo, de desarrollo de creadores de prácticamente, de, como digo, de todas partes del mundo. Ahora mismo en Cuenca vamos a recibir a un creador chino. Quiero decirle que, bueno, realmente en Córdoba hemos tenido japoneses, marroquíes, por supuesto italianos, por supuesto franceses, alemanes y, por supuesto, españoles, que son la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, a través de esos proyectos que ellos presentan, hay un comité de selección que está formado por los tutores, que son los especialistas de cada área, y está formado por una delegación del patronato, y se eligen pues al número más adecuado para que pertenezcan a ese curso. En este caso, en Córdoba solemos elegir 14, 15 creadores, y en Cuenca pues 11, 10, 12, porque el espacio es más pequeño en Cuenca que en Córdoba. Ajá. Pero al final, pues entre unos y otros sumamos 25, 26 creadores cada año en Córdoba y Cuenca.
Y viven, como usted escribía, en régimen de internado, vamos a decirlo así, ¿no? Y reciben clases o cómo se organiza el curso?
No, mire, los que vienen a trabajar, a desarrollar aquí su proyecto, son ya personas que conocen su materia. Sí, sí. No vienen a recibir clases, vienen a desarrollar proyectos. Por ejemplo, algún escritor viene a desarrollar una novela y entonces seguramente ya ese señor tiene o señora tiene escrito otras novelas, pero ellos nos proponen una novela a escribir durante su estancia en la Fundación. Algunas veces no la terminan, pero casi siempre terminan su trabajo y su obra antes de marcharse. Entonces, sobre ese proyecto se eligen los proyectos que parecen más interesantes. En pintura, pues se presentan una serie de creadores, pintores, escultores o, bueno, sí, de diseñadores de gráficos, que ellos presentan un proyecto que se valora, se evalúa, se puntúa, y los mejores son los que llegan a la Fundación. Uh-huh. Luego, durante el curso, que no es un internado, aquí ellos tienen libertad de entrar y salir, salvo en los horarios que no está la portería, lógicamente. Tienen la obligación de permanecer en las comidas, tienen la obligación de asistir a los actos culturales, pero ellos pueden por la mañana salir a pasear o a hacer footing o al gimnasio, y algunos trabajan por la noche, ¿no? O sea que no les vamos a marcar su forma de trabajo, porque hay algunos que ya saben que la inspiración les viene más por la noche y a otros les viene después de la siesta, ¿no? O sea, sí, que tienen libertad de trabajo. Y los tutores, que en cada rama hay un tutor, que son ya, digamos, especialistas más consagrados, les van aconsejando, porque yo siempre digo que a un pintor, a un creador o a un músico que ya sea una persona formada, no se le puede corregir, se le puede aconsejar. Y con esos consejos más los consejos que reciben de sus compañeros, hacen su trabajo mucho más perfecto que cuando estaban antes de llegar a la fundación.
¿Qué idea más bonita y qué desarrollo más bonito? Bueno, esta exposición de creadores contemporáneos se llama Donde brota la luz, ¿no? Y dicen ustedes sí. Que eso viene de una frase de Antonio Gala que dice que la obra aparece ante su autor como la luz que nace de la oscuridad.
Sí, correcto, correcto. Tenga en cuenta que nosotros bebemos muchísimo de todas las ideas de Antonio, que fue, como sabéis, aparte de un magnífico escritor, un gran pensador, ¿no? Y era una persona que pensó, diseñó, imaginó esta residencia como una escuela pitagórica, y realmente, pues, con pequeños detalles, mantenemos toda la filosofía que Antonio pensó y puso en práctica, y la verdad es que nos da muy buen resultado. Fíjese que, como yo siempre digo, habrán pasado por la fundación ya y por Cuenca, pues sumando unos y otros, unos 370 creadores, y 100 de ellos han conseguido premios nacionales e internacionales. Tenemos grandes creadores ya que hoy día empiezan a ser muy importantes en el mundo de la poesía, en el mundo de la pintura o en el mundo de la música. Y llegaron aquí con 26 años, con 28, el límite son 30 años, y hoy, pues, algunos de ellos ya, pues, son premiados a nivel nacional, con premio de premio Primavera, premio Azorín, premio de la National Gallery de pintura, tenemos un premio de la National Gallery, premio Loewe en poesía, en fin, no quiero nombrar más, pero 100 premiados tenemos ya entre nuestros 370 residentes.
Francisco Moreno, presidente de la Fundación Antonio Gala, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí lo que es un placer es poder contar una obra tan importante que puso en marcha Antonio Gala, y que hoy, con mucho cariño, los que lo hemos sucedido, por desgracia sucedido, porque nos encantaría que siguiera con nosotros, lo hacemos con todo el corazón y con todo el cariño que él le puso a este proyecto.
Muchas gracias, Francisco.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
En Jaén estamos a esta hora de la tarde. ¿Y por qué allí? Porque el escritor jienense Juan Eslava Galán, premio Planeta, lo recuerdan, con la obra En busca del unicornio, tiene desde hoy un instituto que lleva su nombre precisamente allí, en su tierra natal. Se trata de un instituto de educación permanente de adultos, y allí, en ese instituto, se encuentra Beatriz Mateas.
Claro, buenas tardes. Libros tan maravillosos como En busca del unicornio, que le han llevado a recibir el premio Planeta. Y además es medalla de Andalucía, novelista, escritor también de ensayos históricos, divulgador y también éxito de ventas. Y a este instituto ha llegado con la humildad del que preside un acto que dice que le ha dejado sin palabras, con todas esas palabras que ha escrito en los libros. Porque asegura que un instituto lleve su nombre lo que hace es reivindicar no solo su alma de profesor, sino a toda una generación de profesores esforzados, ha dicho, que ya están jubilados, pero que han tenido que adaptarse a los cambios de la sociedad y también a muchos cambios educativos. Vamos a escuchar las palabras que nos ha dicho Eslava Galán hace tan solo unos minutos.
Este es el mejor premio que me han podido dar en mi vida y significa muchísimo. Yo, que soy escritor, debería de tener palabras, pero no tengo palabras, como se suele decir, para agradecer esta distinción que me da mi provincia, a la que tanto quiero y por la que tanto he sufrido también, muchas veces a lo largo de mi carrera como escritor y como profesor. Pero sobre todo me gustaría que el hecho de que este centro lleve mi nombre sea un homenaje a los profesores de mi generación, porque los profesores de mi generación han sido una generación un tanto delicada o desventurada, porque en 20 años nos han cambiado muchas veces el sistema de estudio, nos han vuelto locos y entonces hemos sufrido mucho. Entonces quiero que sea también un homenaje a todo esto, y yo hago extensivo a todos mis antiguos colegas, ya están jubilados, el hecho de que haya un centro ahora ejemplar que lleva mi nombre.
Por cierto, que tenemos que decir que en este acto está la consejera de Educación y que el nombre de Juan Eslava Galán lo eligieron por mayoría absoluta todo el claustro de profesores. Además, Eslava Galán ha dicho que en institutos como este le gusta todavía más que lleven su nombre, porque este instituto se dedica a la formación de adultos y por eso para él es un orgullo que lleve el nombre un centro que está destinado a darle a los adultos segundas oportunidades.
Merecidísimo homenaje a Juan Eslava Galán y nada mejor que en su tierra, que en Jaén. Y miren, el Centro Andaluz de las Letras ha organizado un encuentro entre Ángel Esteban y Marta Fernández Estremera en torno a la novela del autor zaragozano, París en femenino, 30 escritoras europeas y americanas en la ciudad sin límites. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué título más evocador, ¿verdad?
Qué buen título, ¿eh?
Con París, con las escritoras a principios del siglo, qué maravilla. Bueno, la Biblioteca Pública Provincial de Jaén acogerá este encuentro a partir de las 7 de la tarde de hoy lunes, de este lunes. Y Ángel Esteban ha elegido a un grupo de 30 escritoras que además de ser escritoras, pues son también agentes culturales de una época, pues como decimos, prolija en cuanto a la producción editorial femenina. Vamos a escucharlo.
Decidí escribir sobre estas 30 escritoras porque esa época es la época más importante, según mi criterio, de la literatura y del arte en toda la modernidad, en toda la edad moderna. ¿Por qué las escritoras? Porque cuando leemos los libros generales o artículos generales o declaraciones sobre lo que ocurrió en esa época dorada de las letras y de las artes, siempre son los hombres los que aparecen en las nóminas. Y bueno, pues hay más casos de mujeres, claro que sí, yo pongo en mi libro 30 mujeres que creo que son fundamentales de todas las partes del mundo, sobre todo de europeas y de toda América. Y luego hablo también de 15, hablo muy brevemente de 15 mujeres más que podrían haber estado en esa nómina, pero hay todavía muchas más. Y de hecho, cada vez que hablo del libro, presento el libro, hay alguien que me dice, oye, ¿no has pensado también en esta otra persona? En realidad, fueron tantas que no caben todas en un libro. Pero bueno, es importante por lo menos que se sepa que hubo mujeres y que hay que rescatar a esas mujeres y ponerlas en el canon, hay que agitar el canon de la literatura para ponerlas ahí, porque además son mujeres que no solo escribieron, sino que también tuvieron un protagonismo importante en la gestión cultural, como editoras, libreras, mecenas, dueñas de salones literarios, mujeres comprometidas con la política o con la sociedad de su época, es decir, tuvieron un protagonismo que iba más allá de la literatura. Y muchas veces fueron ellas las que ayudaron a los hombres a triunfar.
En ocasiones eran ellas realmente que hacían las obras. Y bueno, ¿por qué París, no? ¿Por qué esa ciudad? Pues lo explica él.
Creo que París ha sido la ciudad que ha reunido a más personas, tanto hombres como mujeres, dedicadas a la literatura, a la música, al arte, y ha hecho de esa ciudad algo muy especial. Eso no lo ha conseguido ni Nueva York antes, ni después, ni Madrid, ni Buenos Aires, ni ninguna otra ciudad. Ese fue el motivo por el que decidí investigar a esa época concreta y en ese lugar concreto.
Esta historia que les contamos ahora cabalga entre la literatura y el cine, porque ha comenzado el rodaje de Caballero Bonal, Fragmentos de un navegante. Es un documental sobre la memoria del escritor entre España y Colonia. Y Colombia no ha podido ser de otra manera, y el documental ha empezado a rodarse en Jerez de la Frontera. El documental se desarrolla en localizaciones claves de la vida y de la obra del escritor, desde Jerez, como le digo, y el río Guadalquivir hasta el río Magdalena en Colombia, estableciendo así un diálogo simbólico entre ambos territorios, ¿no? Este eje fluvial no solo vertebra el relato, no solo vertebra el documental, sino que conecta dos universos culturales que marcaron profundamente la trayectoria literaria de Caballero Bonal. El documental incorpora entrevistas con figuras del ámbito literario y cultural como Juan José Téllez, Josefa Parra o José María Velázquez, junto a testimonios de personas cercanas al autor. Además, el proyecto incluye la participación de centros educativos como el Colegio Padre Luis Coloma o el Miguel de Cervantes, reforzando su dimensión pedagógica e intergeneracional. Estas voces dialogan con material de archivo inédito, actuaciones en directo y una propuesta sonora en la que el flamenco adquiere un papel, bueno, predominante. Artistas como Lela Soto, José de los Camarones, Jesús Membén, La Tomasa o Alfredo Lagos aportan una dimensión sensorial que conecta las letras del escritor con el imaginario andaluz. Deseando estamos ver ese documental Caballero Bonal, Fragmentos de un navegante. Y ya que andamos con cosas de cine, les cuento que desde hoy y hasta el día 30 de abril, hasta final de mes, Jaén se ha convertido en un plato de cine y su catedral en el epicentro de la trama del thriller Mandy Lyon, en el que el robo del santo rostro, miren qué cosa más interesante, desata toda una trama policíaca que ve en la catedral de Jaén sus principales escenarios. Elizabeth Ortega.
Desde primera hora de la mañana, la zona de San Ildefonso del centro de Jaén acogerá la primera jornada de rodaje del thriller Mandy Lyon del director jienense, Luis G. Moyano.
El protagonista es Mario Sonseca, un policía del norte que, bueno, lo destinan a Jaén, se aburre, hasta que roban de la Catedral de Santo Rostro.
Suspense, pasión, gastronomía y pinceladas de humor se combinan para armar esta trama que nos descubre un recorrido interior al paisaje y paisanaje de esta tierra.
Para mí la actriz principal de la película se llama Jaén. Es la mujer que se va a vestir por montera en esta ciudad, que es Jaén. Pero hablando de actrices, está Cuca Escribano, Cristina Mediero y está también Agnès Quirali, que son las tres protagonistas.
Una tierra de cine como es la de Jaén y que podremos disfrutar para el próximo otoño en la gran pantalla.
Le suena la música, ¿verdad que sí? Y es que en el Caixa Forum de Sevilla está abierta al público perdón, la exposición Dinosaurios de la Patagonia. No dinosaurios de cualquier sitio, no, Dinosaurios de la Patagonia. Cuenta con 13 reproducciones en escala real de especies herbívoras y carnívoras de dinosaurios gigantes de esta zona de Argentina. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a José Luis Carballido, el paleontólogo que descubrió el Patagotitán, vale, bien. El dinosaurio más grande de todo el mundo entero. ¿Cómo era de grande, Carlos?
Pues 38 metros de largo, 5 de alto, 77 toneladas de peso. O sea que son 77, son como 20 y tantos, 40 y tantos elefantes africanos.
¿Y qué come?
Pues comía, muy buena pregunta esa.
Hombre, o sea, pues tú verás.
Se lo pregunté a Carballido, al paleontólogo que, sí, que lo descubrió. Y me dijo lo mismo, me dijo, muy buena película, muy buena pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues han descubierto recientemente, fíjate, las primeras plantas con flor. ¿Qué significa eso? Que si tiene flor, tiene fruto. Y si tiene fruto, pues tiene proteína, tiene grasas, y los animales pues pueden crecer. Porque claro, no solo es el patagotitán, son una serie de animales...
Mira que me estoy muriendo del resfriado.
Claro, claro. O de la alergia, no lo sabemos. Que desarrolla ese gigantismo, ¿sabe? Que no solo esa especie, sino que hay muchas, ¿no?
Sí.
Como podemos ver en esta exposición.
Pero escúchame, ¿cuántas flores, plantas de esas se comen?
Es que ahora es un desierto, la Patagonia, pero en aquella época no era un desierto, en aquella época era una especie de selva.
Ah.
Entonces había muchas, se supone, porque se está investigando, claro, es que es muy buena pregunta, que el cambio, los cambios climáticos que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, pues claro, evidentemente han ido modificando la zona, pero entonces había abundancia de comida, se supone, porque si no, no se tiene a cuenta, ¿no?, de que existan tantas especies tan grandes. Por ejemplo, hay una especie como parecida al tiranosaurio rex, digamos, ¿no?, pero más grande que el tiranosaurio rex.
¿Más grande? También,
más grande y más pesado, ¿no?
Pero espérate, más grande, yo que ya no me
todo
puede...
Todo es, tú vas a Argentina y ves la comida argentina,
claro,
¿no?
La pasta, es verdad.
Y todo es más grande y mejor, pues los dinosaurios igual.
Bueno, escúchame, ¿y qué acabó con estos animales tan grandes? Un meteorito, dice.
Un meteorito que
también sería grande, porque
fue gigantesco, o sea, sería del tamaño, que te digo yo, de la península ibérica. Era una cosa descomunal que produjo, es decir, tampoco cayó el meteorito y se murieron instantáneamente. Eso produjo un cambio climático en la Tierra. ¿Ah? Ahora que estamos hablando con el calentamiento global y todo esto que estamos sufriendo.
Sí.
Y claro, pues las especies que no se pudieron adoptar, como los dinosaurios, estamos hablando de hace... Estos dinosaurios son desde hace unos 380 millones de años, una barbaridad. Es decir, todavía faltaban un montón de millones de años para que cayese el meteorito, que terminaran con ello. A lo que voy, que cayó el meteorito y produjo una serie de cambios en el planeta, de cambios climáticos, que no pudieron asumir ciertas especies.
Hombre, terminó con el 77... como para meterse en cualquier sitio.
Sí, nos contó el otro día el paleontólogo que terminó en torno al 77, 80 y tantos por ciento de la vida en el planeta.
¿Y cómo descubrió este señor a este animal tan grande?
Porque ya se sabía que había dinosaurios, o sea, es una zona que desde primero del siglo XX se sabe que hay dinosaurios.
¿Qué había?
Que había dinosaurios, porque se han ido descubriendo. Porque ahora es un desierto y tú escarbas un poquito y te lo encuentras. ¿Sabe? Una cosa muy, muy particular. Claro, él descubrió este animal tan gigantesco. De hecho, hay un fémur, un trozo de, hay varios trozos de fémur del dinosaurio. El fémur mide 2 metros. El fémur mide 2 metros y de hecho yo creo que incluso hay un trozo que mide 2 metros y pico. O sea, es una barbaridad de fémur. Es un Land Rover, el fémur, ¿sabes? De hecho, hay una foto de un Land Rover y el fémur es más grande que el Land Rover.
A ver, yo le pregunté, bueno, que... me has dicho, perdóname que interrumpa, medía 38 metros.
38 metros de largo, 5 de alto. De hecho, han tenido que ampliar, bueno, lo vamos a escuchar ahora. Han tenido que ampliar el techo del hall del Casa Forum porque no les cabía el bicho. O sea,
¡ay, qué grande!
Es enorme, o sea, yo te recomiendo que vayas. Porque es enorme, ¿no?
Patago titán.
Patago de Patagonia, titán, porque claro, es que hasta el momento es el dinosaurio más grande. Se han encontrado especies también gigantescas en Norteamérica y en China, pero como estas, y tanta diversidad en la Patagonia, no. Entonces, claro, se supone que están investigando, ¿no? Pero se supone que sería por eso.
Claro, y por eso tenían tan difícil adaptarse a los cambios climáticos. Claro. Grande, necesitaría mucha comida, mucha bebida.
Claro, el gigantismo
no
tiene...
un animal chiquitito que se mete en cualquier lado, claro.
Claro, el gigantismo tiene una cosa buena, que es que... no solo eso, sino que, claro, viene a atacarte un carnívoro, tiene que ser un carnívoro muy grande, o muchos carnívoros a la vez, para que te puedan comer, porque es que le das como un elefante africano.
¿Da una patadita?
Claro, tú ves al elefante africano que viene los leones y pasa el elefante y los leones se apartan, ¿no? Sí. Tienen que estar muy desesperados y ser muchos leones para atacar a un elefante, ¿no? Y un elefante africano que no sea, porque yo un macho así alfa y tal, como un macho se carga el que sea, ¿no?
Bueno.
Pues esto pasaba igual, es decir, el gigantismo se desarrolla entre otras cosas, pues para protegerte, sí, para llegar a la edad reproductiva, sí, y así hasta la próxima generación, ¿no?
Vale, venga, ¿qué escuchamos?
Pues mira, vamos a escuchar hoy la segunda parte.
Estoy
a escuchar es que es muy chulo. Vamos a seguir después hablando de esto porque esto tiene muchas implicaciones actuales.
Ya.
¿Sabes?
De momento vamos a ir al Caixa Forum a ver a este animalito.
A estos animalitos pequeñitos. Vamos a escuchar hoy a Alejandro Pérez, que es el coordinador, y a Moisés Roiz, que es el director del Caixa Forum. La verdad es que he perdido una gran ocasión para traerme mi camiseta de Jurassic Park. Pero bueno, vamos a charlar con Alejandro Pérez, que es el coordinador de la muestra. Hola, ¿qué tal, Alejandro?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
y también con Moisés Royce, director de Caixa Forum, que siempre os acoge también en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Carlos. Bienvenido.
Bueno, vamos a empezar por ti, Alejandro. Creo que son 13 reproducciones. Evidentemente, la joya de la corona es este Patagotitán, que son 38 metros, que se ha tenido que exponer en el hall del museo, porque es que aquí en la sala expositiva no cabe.
No nos daba ni la altura, la longitud sí, podríamos haber hecho una exposición solo del Patagotitán, pero no cabía ni por altura, hemos tenido que ampliar el vestíbulo, de hecho, el techo, lo hemos tenido que subir para poderlo meter dentro, pero sí, ha cabido, ese es el titular, ha cabido el Patagotitán.
Claro que son 38 metros de largo, 5 de alto, 77 toneladas.
El vivo, obviamente.
El vivo, el vivo.
La réplica en resina epoxi no pesa 77 toneladas. Eso, el ejemplar vivo, y de hecho ahora ya se sabe que quizás era un poquito menos, que podía estar en torno a las 60 toneladas, 70, 60, 70 toneladas.
Claro, lo que más llama la atención de estos dinosaurios de la Patagonia es el tamaño. Había muchos muy grandes.
Sí, porque el grupo este de los saurópodos prosperó muy bien en la zona de la Patagonia, en la parte, digamos, de Gondwana, una vez Pangea, ¿no?, el gran supercontinente, empezó a dividirse y a separarse las distintas placas, pues en el sur prosperó bastante bien. Hay algunos otros también en algunas otras localidades del sur, pero realmente Patagonia ha dado unos cuantos dinosaurios que compiten por ver cuál es el más grande, metro arriba, metro abajo, kilo arriba, kilo abajo, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque estamos aquí, hemos metido precisamente en la zona ya expositiva, donde está el resto de reproducciones, y bueno, tenemos también aquí, por ejemplo, pues un Tiranotitan.
Tiranotitan, que es también propio de la Patagonia y único en su especie.
Carnívoros, así.
De terópodos, carnívoros, bípedos y tal, pues tiene unos cuantos representantes con un patrón morfológico similar, claro.
Bueno, además de las reproducciones, hay fósiles. Dentro de los fósiles, pues está también la joya de la corona, este fémur, que no se ha terminado de limpiar.
Hay dos fémures, uno que está completamente limpio y el otro...
Es el que está expuesto así verticalmente.
Efectivamente, y otro tumbado que está todavía conserva parte del yeso que se le pone para proteger la pieza, yeso con arpillera, con tela de saco, que se hace para proteger la pieza cuando las traes del campo y la llevas al laboratorio para su limpieza. En este caso, prefirió dejarse solo limpia la parte superior de esta, llamémosle, momia, para que el visitante vea también cómo salen las piezas desde el trabajo de campo.
Presenta una fractura porque otro dinosaurio lo ha pisado.
Exacto, antes de que fosilizara, obviamente, otro congénere lo pisó y quedó la fractura, que después, cuando se mineralizó y todo lo que sería el hueso y devino en materia mineral, quedó preservada esa fractura y ha permitido a los paleontólogos pensar que efectivamente otro Patagotitán pudo pisarlo.
Bueno, es muy importante la muestra, no solo por las dimensiones, que es muy llamativo, ¿no?, que quizás sea lo más llamativo, sino por lo que podemos conocer.
Casi todos los dinosaurios que se muestran son especies únicas de su género. No hay otras especies adscritas al mismo género, y algunos son ejemplares únicos, que solo se han descubierto estos.
Hay otras curiosidades, ¿no? Por ejemplo, estas vértebras, que son vértebras bífidas, ¿no?
Sí, hay algunos animales como Brachytrachelopa o Amargasaurus que tienen las vértebras del cuello, las vértebras cervicales, con unas apófisis bífidas, o sea, se dividen en dos. Son muy curiosas, ciertamente, porque los otros dinosaurios tienen unas vértebras como nosotros, solamente apunta hacia arriba una apófisis, ¿no?
Sí, tienen un aspecto como de punky, ¿no?
Vamos a... Un poquito así, como si tuvieran los pelos de punta, que no se sabe bien si podía tener una misión de defensa o de sujeción muscular, o quizás en el caso de Amargasaurus, que tuvieran una especie de membrana de piel uniendo cada una de estas púas, que sirviera como una especie de vela, de gola, para poder emitir algún tipo de señal o para disipar calor. No se sabe bien qué función podían tener estas espinas.
También hay otra especie en la que se encontró algo de piel.
Sí, en el caso de Carnotaurus hubo piel asociada. En la muestra también hay piel de otros dinosaurios, bueno, piel, la huella que deja la piel en la roca y que por tanto queda preservada como fósil, digamos, ¿no? Eso da información de cuál podía ser el aspecto de la piel que podían tener estos animales de cara a las reconstrucciones, no en este caso que solo es el esqueleto, pero si quisieras hacer una escultura hiperrealista, ayuda mucho saber pues eso, la piel podría ser parecida pues a la de un varano de Komodo o algo así, manteniendo claro la escala del tamaño de la escama, ¿no?
¿Y el color?
El color muchas veces no se sabe, pero en otras ocasiones sí que encuentras las células que contienen los pigmentos, los melanosomas, y por la forma de estas se sabe por inferencia a lo que conocemos de las aves, que al final son los dinosaurios, los descendientes de los dinosaurios, se sabe por la forma de estas células qué pigmentos podían albergar. Y por tanto, cuando las ves en el en material fosilizado, también puedes saber si eran células que contenían tonos más parduzcos, grisáceos o negros, o tonos más rojizos, anaranjados, etc.
Son datos súper interesantes. Vamos a hablar también con Moisés. Moisés, te voy a preguntar también por las actividades paralelas, porque claro, se han diseñado unas actividades paralelas específicas, ¿no?
Sí, Carlos, como siempre queremos que la exposición sea también la excusa o el contexto de un debate social, ¿no? De un ampliar conocimiento. Al final es la misión de la Red Caixa Forum. Y en este contexto vamos a poner un conjunto de actividades pues que ayuden al público familiar, al público escolar, al público diverso a ampliar ese conocimiento. Empezando por nuestras visitas, las visitas comentadas, adaptadas a distintos tipos de público, donde toma mucha importancia la visita familiar, una exposición de dinosaurios, la fascinación que tienen hoy día los dinosaurios para las familias y para los más pequeños, pues también es un gancho importante para que este perfil de público se acerque a los museos y se acostumbre a venir a los museos, algo que también está dentro, como tú sabes, de nuestra misión. Así que la visita familiar para nosotros será muy importante durante todos los fines de semana. Vamos a desarrollar también una variante muy interesante que ya hemos probado en la anterior exposición de Pixar y funcionó muy bien, que es la visita familiar más menú temático, que es una experiencia muy chula, muy completa, donde las familias harán una visita en la exposición y después pasan al restaurante, cafetería y toman y comparten juntos, los pequeños y mayores, un menú inspirado en la exposición, un menú inspirado en los dinosaurios, ¿no? Puede ser una cosa muy, muy atractiva y que incluso cuando llegue verano lo haremos con formato cena, ¿no? Haremos también un ciclo de pequeños cinéfilos, ese fórum de cine que hacemos en Caixa Forum, que acerca y genera debate a raíz del cine, ¿no? De ese importante lenguaje cultural que es el cine en toda la familia y también pondremos en marcha conferencias, encuentros con científicos, con paleontólogos, que nos ampliarán esta visión. Ahí lo importante, Carlos, es darse de alta, si me permite la recomendación, en la newsletter de Caixa Forum a través de nuestra web www.caixaforum.org, donde las personas podrán estar informadas completamente todas las actividades que queremos haciendo. Y también, de forma importante, y aprovecho tu pregunta y que me cedes el micrófono en este sentido, el que los visitantes puedan, a través de esa misma web, reservar con tiempo su visita. Es una exposición a la que ya tenemos muchísima demanda y para la que hemos fijado un número de tickets limitado cada media hora, para que todo el público que venga pueda hacer un recorrido, bueno, pues a gusto, tranquilo, confortable de la visita, porque si no, podría haber momentos donde haya mucha gente o un exceso de gente y la experiencia no sería buena. Entonces, recomendamos que la familia, los visitantes en general, cuando vayan a venir, puedan echar un vistazo a la web, ver qué franja horaria se adecua mejor a ellos y sacar el ticket con tiempo de antelación.
Bueno, Alejandro, ya para terminar, fíjate, yo animo no solo a los sevillanos, sino a todos los andaluces a que vengan. Pues vamos a animarlos.
Claro, porque es que van a poder ver las piezas originales de las extremidades de Patagotitán, que sirvieron además para describir a Patagotitán como una nueva especie. Es como el santo grial, entonces eso tienes que verlo sí o sí. Réplicas puede haber muchas, pero la oportunidad de ver con tus propios ojos un fémur original, bueno, en este caso fosilizado, claro, de Patagotitán, eso es un gozo intelectual sin parangón. Por tanto, claro que tienen que venir a la exposición en Caixa Forum Sevilla.
Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Moisés. Hasta el 12 de octubre, pues estos gigantes de la Patagonia.
Y terminamos con esto. Córdoba ha presentado la tercera edición de su Festival de Primavera, que reúne a grandes figuras de la música clásica en escenarios únicos donde el patrimonio monumental se funde con la música. La ciudad se convierte en un gran escenario. Eugenia Paredes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos en uno de los preciosos patios del Palacio Oribe, donde se ha presentado el Festival de Primavera de Córdoba y nos encontramos con Juan Miguel Moreno Calderón, que es el coordinador artístico del festival. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un festival que une patrimonio, música clásica, de eso Córdoba sabe mucho.
Bueno, Córdoba es que tiene todos los miembros para que pueda nacer una iniciativa así, que surgió hace dos años, al principio de este mandato, Realmente ya en el mandato de José Antonio Nieto, que estaba, yo me acuerdo, estaba de concejal, hicimos un programa que se llamaba Música y Patrimonio, pero era, digamos, no era como festival, sino de vez en cuando había algún concierto con esa idea. Después eso se abandonó y por quien viniera y tal, y ahora pues se ha retomado, ¿no? Y la idea, pues eso es aprovechar los espacios patrimoniales, darle al patrimonio pues un valor, digamos, no solamente como decorado, como una cosa que uno aprecia, sino que se vive, que se disfruta, pues, por ejemplo, en unión con una cosa tan propia como es la música clásica, ¿no?
Del 16 de abril al 16 de mayo, ¿qué cartel nos vamos a encontrar en este festival?
Bueno, es un festival que, a diferencia de otros que tiene el ayuntamiento, por ejemplo, de la guitarra, el del piano con el piano, el Rafael Orozco, el de música contemporánea, que son muy, muy tematizados, este es más abierto, ¿no? Hay, por ejemplo, un concierto lírico, un concierto coral, un recital de piano, un recital de clave y música de cámara, ¿no? Quizás lo que más hay es música de cámara, porque quizás es de lo que hay más déficit en la programación general de Córdoba, ¿no? Entonces, lo que se trata es de eso, de una manera de entrada libre, muy accesible para los ciudadanos, con las programaciones que sean más, eso, atractivas, pues que la gente, digamos, se vaya aficionando a la música clásica. Ya hay muchas personas aficionadas, está la Orquesta de Córdoba, que tiene sus conciertos didácticos, el conservatorio, en fin, hay muchas cosas que no, pero esto es lo que viene a sumar. Y que en la primavera, que además de muchas manifestaciones musicales que ya de por sí existen, como el flamenco, la copla, que digamos que abundan muchas programaciones en esa época, música pop, etcétera, en espacios grandes, pues hay también un espacio para la música clásica, que también tiene su público, y que yo creo que viene muy bien por una ciudad con, digamos, con el perfil cultural que tiene Córdoba, ¿no?
Recitales que el año pasado fueron un éxito y que se espera que este año pues también acudan muchos vecinos de Córdoba y muchos visitantes.
Sí, las dos ediciones pasadas han sido estupendas, de todo lleno de público. Y yo creo que aquí, pues, no hay que pensar que este año va a ser lo mismo, porque desde luego el programa es muy, muy, muy atractivo, y lo que tenemos que saber comunicarlo bien, que llegue al fin, que el público se entere, ¿no? Eso al final es decisivo, ¿no? Pero sí, la gente recibe muy bien las ofertas de música clásica. Por ejemplo, el Festival de Piano, que lo he puesto antes de ejemplo, el Rafael Orozco, que empezó hace 24, 25 años, el año que viene hacemos 25, pues empezó eso de una manera, primero 5 conciertos, y del principio ya con un seguimiento de público enorme, y ahora ya el problema es que se nos queda la gente fuera porque no hay espacio suficiente para albergar tanto público, ¿no?
Nos ha comentado usted artistas nacionales y artistas internacionales, pero en definitiva todos con una carrera internacional.
Sí, vamos a ver cosas no sé si únicas, pero sí, formaciones y solistas de mucha calidad. Sí, indiscutible, con carrera internacional, y que lo mismo que lo vemos aquí, pues están en otros sitios, en España y fuera de España. Claro, por ejemplo, el Cortejo Americano es muy bueno, de Ámsterdam, por decir, de estos extranjeros que en formaciones, digamos, radicadas fuera de España, pero por ejemplo, el Spanish Brass, que está radicado en España, es un quinteto de metales de España, pues es de los mejores de Europa o del mundo, seguramente, ¿no? Y Ignacio Pérez, un clavecinista fantástico, y ese español también una carrera enorme. Se procura, lo más importante es que lo que se le ofrezca al público tenga calidad, sea una cosa auténtica, sea una cosa, o sea, en esto yo creo que es un poco auténtico y noble, ¿no? O sea, no tratar de salir del paso con cualquier cosa, ¿no?
Una última pregunta, con la vista puesta en el año que viene. Así nos lo ha dicho en la presentación.
Sí, yo lo que he dicho efectivamente es que hay que ir paso a paso, pero que el año que viene podemos dar un paso muy, muy singular, muy especial, porque al ostentar la capitalidad mediterránea de la cultura y el diálogo, tenemos que obligarnos a nosotros mismos a que muchas actividades culturales que se hacen en general, pero y en este caso, esta que estamos hablando, pues podamos visualizar precisamente esa diversidad de huella cultural que han ido dejando las civilizaciones que aquí hemos tenido, ¿no? Pues de la romana, y después todo el tiempo de convivencia más o menos armoniosa entre musulmanes, judíos y cristianos. Es decir, ahí tenemos tantos ejemplos en Córdoba, patrimoniales, tanto en interiores como en exterior, donde ubicar conciertos que tengan además ese atractivo y ese plus, se dice, ¿no? Ese valor añadido de reflejar lo que tratamos de hacer con ese proyecto de capitalidad mediterránea de la cultura y el diálogo, que no es sino acercar y subrayar la importancia que tiene la diversidad cultural.
Pues muchísimas gracias por atendernos.
No, encantado, yo gracias a vosotros.